Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981 16 70 00 y cogerás a la operadora muy aburrida porque estos días no hay universidad, entonces pues claro, casi nadie llama a la universidad. Así que supongo que habrá operadora y supongo que te podrá pasar con nosotros. Y si no, marcas el 881 012 232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás pedirnos canciones, podrás sugerirnos invitados, podrás preguntarle a Vero qué va a hacer en estas vacaciones de Semana Santa y podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, que es una invitada maravillosa y tiene mucho, mucho que contar. Es un programa especial, el de Miércoles Santo, siempre lo es, sobre todo desde hace unos años, que nos acompaña una invitada que nos encanta tener y que nos encanta charlar con ella, y hemos convertido en tradición pues que venga este Miércoles Santo. Es tradición también, mucho más habitual, que esté a mi lado. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más.
Gracias, Vero, por venir todo el año, por ser mi compañera, por celebrar conmigo y con toda la emisora 30 años que hemos cumplido el pasado viernes, y por estar hoy también Miércoles Santo en el estudio.
Gracias a ti por dejarme compartir este maravilloso programa que nos da ilusión y que nos hace pasar esta hora tan divertida todos los miércoles, y espero continuar muchos años más si tú quieres y yo puedo vivir.
Ojalá la vida nos lo permita y ojalá los compañeros de Quack FM nos permitan seguir disfrutando.
Y estos 30 años pues los estamos disfrutando, los estamos celebrando y lo seguiremos celebrando.
Qué gusto de celebración, ¿verdad? Sí. Tuvimos el viernes.
Pues sí, la verdad es que sí, hacía bastante tiempo que no acudía a un concierto en directo por circunstancias. Y me había olvidado de la magia que se produce cuando acudes a un espectáculo así. Y más en este en concreto, porque estaba rodeado de este halo de celebración de los 30 años de la emisora, y fue súper emocionante. Muy bonito y muy entrañable, la verdad.
El pasado viernes, justo el viernes, celebramos exactamente los 30 años de Quack FM. ¿Cómo lo celebramos? Pues con una, ya sabéis que hace un par de sábados tuvimos una cena, y lo que tuvimos el pasado viernes fue un concierto. César De Centi abrió el fuego allí en el Teatro Colón, le siguió Silvia Penide y después vino Pedro Pastor Guerra. Nos dio un concierto fabuloso. La gente estuvo súper animada, súper enchufada desde el principio y acabó en alto, en alto.
Sí, completamente. La verdad es que fue una gozada, y además una de las cosas que me sorprendió es que al concierto acudieron tanto gente joven como gente de nuestra edad, como gente muy mayor,
¿verdad?
Muy mayor, y todo el mundo quedó muy contento. El ambiente era muy festivo, todo el mundo se levantó de sus butacas para bailar, para cantar, para reír, y fue una gozada, la verdad.
Hicimos un fichaje en nuestra fila, se supone.
Sí.
Teníamos una pareja al lado de Vero que sintió curiosidad, empezaron a hacer preguntas y lo estuvimos contando, y se supone que habíamos encontrado dos nuevos oyentes, ¿verdad?
Sí, dos nuevos oyentes a los que saludamos si nos están escuchando.
Es que a lo mejor están al otro lado.
Exacto.
¿Te dijeron sus nombres?
No me dijeron.
Pero ellos saben de quiénes estamos hablando. Exacto. Pareja de nuestro lado, somos Pablo y Vero y estamos encantados de que estéis al otro lado. Ojalá sea así. Y si estáis al otro lado y queréis marcar el teléfono, nos encantará saludaros en directo. 881
también les invitamos a hacer un programa si claro. Eso es lo que quieren. Así que se animen si quieren participar en esta emisora.
¿Tú sabes que hay mucha gente que piensa que en Quack FM toda la gente es joven? ¿Toda la gente es universitaria y que no hay gente mayor haciendo programa?
Hombre, teniendo en cuenta que tú eres el locutor más longevo de la emisora y que llevas 30 años haciendo programa, bueno, la gente debería sumar. Si llevas desde la universidad haciendo programa,
sí.
Pues bueno, pero que vamos cumpliendo años. Si el programa lleva 30 años, pues nosotros también vamos cumpliendo esos 30 años.
La gente no sabe que tenemos un montón de socios mayores de verdad. Mayores, quiero decir, de 70 senior. Y pico años, senior, ¿sí? Que son los compañeros de Radio Senior y de otros programas, que son gente de edad. En edad me refiero a gente de 60 y 70 y que es súper activa, súper comprometida con la emisora y que estamos encantadísimos de tener en la emisora.
Por supuesto, porque esta emisora coge a gente de cualquier edad. Da así igual que la edad que tengas, si quieres venir a hacer radio, estamos encantados de que vengas y te acogeremos muy gustosamente.
Y se lo agradecemos, así que gracias Pedro Pastor por venir a celebrar con nosotros. A mí me encantó la canción que cantaron, la que cantó él sentado en el escenario, ¿te acuerdas?
Sí, fue
y
muy
que
bonito.
Se añadieron los dos compañeros y la... ¡Wow! ¡Cómo me gustó! Tenemos una invitada especial, como os decíamos, y la vamos a saludar ya. Nuestra invitada especial de Miércoles Santo, Isabel Martínez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por invitarme de nuevo y felicidades por esos 30 años.
Gracias. Te estabas poniendo blanda ya, ¿verdad? Escuchándonos hablar de la fiesta del viernes.
Es que lo vi por ahí colgado y me había olvidado de que habías estado de aniversario. ¿Sí?
Porque hoy tampoco te está siendo fácil ir a conciertos últimamente, ¿verdad?
No.
Tirando a difícil, ¿verdad?
¿Por qué será?
¿Por qué será?
Bueno, tenemos cuento por las noches.
Sí, claro.
Leemos cuento y como sigues nuestro programa, pues verás que estamos trayendo a muchas escritoras de cuentos infantiles, escritoras en general y también especializadas en cuentos infantiles. Así que adelante con esa etapa, mucho ánimo con esta etapa que nos está costando vivir, porque estamos encantados de vivir, la verdad.
Sí, sí, las horas de sueño pues ya volverán.
Claro que sí. Para quien no la ubique, Isabel Martínez, ¿cuántas veces has venido a Café con Gotas? ¿Es la quinta a lo mejor?
Igual es la quinta, sí.
Pues más o menos, la quinta. Sí. Isabel Martínez tiene una empresa de comunicación que se llama Sigarís. Uh-huh. Y es profesora en la escuela Marcelo Macías.
Sí.
¿Desde el año?
2018.
Caray, 8 añitos ya. Fenomenal. Sí. Y además, desde hace 2 añitos ha montado otra nueva empresa, otra nueva línea de trabajo que es súper interesante y que estamos a tope con ella y que preveemos que a partir de ya, de mediados de abril, pues empieza a caer mucho curro porque llega la época de presentar trabajos, de presentar tesis, de presentar proyectos, el fin de curso, claro.
Sí.
¿A qué se dedica Gallarda?
Gallarda se dedica a la maquetación de documentos académicos.
Uh-huh.
Tesis, TFGs, TFMs, programaciones de oposiciones, programas para profesorado, esa parte así académica, pura y dura, no voy a engañar.
¿Cómo detectaste que había ahí ese nicho de mercado?
Porque me contactó, corría el año 2020, tampoco hace tanto, estábamos confinados por áreas aún, y me escribió un chico que necesitaba a alguien que supiera de InDesign. Que necesitaba maquetar su tesis, pero fue la más fácil de mi vida, la primera y la más fácil. Me lo dio todo hecho. Nada, se la maqueté, todo muy bien, y dije yo, pues si este necesita, igual alguien más. Lo de siempre. Voy a tirar del hilo y ahí empezó la cosa. Y en 2023 pues tuvo su forma y su cuerpo y su marca en forma de Gallarda.
¿Él te mandó a otros clientes?
No. Este primero no, porque no sabe ni... O sea, él me contactó por Sigarís porque intuyo él si es diseñadora gráfica, sabrá maquetar, sabrá usar el programa.
Igual tiene un Mac.
Igual tiene un Mac, sí, o dos. Sí. Y me lo sabrá sacar y se lo saqué, sí. Y desde esa han venido muchas.
Qué bien. ¿Qué es lo más interesante, lo más bonito de esta parte de trabajo, de esta nueva línea de trabajo?
Quizás el contacto con la gente, como lo hablaba antes con Vero, hay tesis que son rápidas. Hablo más de tesis porque es lo que más tengo, es lo que más me entra. Pero luego hay gente con la que hay bastante relación y sobre todo tengo muchas tesis de medicina.
Uh-huh.
Y algún médico me ha enseñado cosas.
Claro, porque son gente que está en este momento con la cabeza muy engrasada, están en su momento de mayor actividad mental de fin de carrera y tal y cual, y que sabe un montón de un tema en concreto, que es sobre el que hacen la tesis.
Sí, sobre todo descubres los médicos vocacionales de verdad que intenta inculcarte, que es la Seguridad Social, que todos lo sabemos, pero desde dentro, y hay gente muy maja, muy uh-huh. muy maja.
¿Cuál es la tesis que más que has tenido entre manos, o el trabajo que has tenido entre manos que más te ha llamado la atención?
La que acabo de entregar, pero no puedo decir el tema.
No pasa nada.
No puedo.
Pero te ha gustado
mucho. Es que
mucho.
Es tan concreto. Bueno, no me las leo. Uh-huh. Yo no me las leo enteras, pero sí que, claro, voy leyendo los títulos, los subtítulos y demás, porque tengo que enterarme de la estructura y de la jerarquía. Pero la última, cuando me dijo el título, es que es tan concreto. Y de hecho, bueno, me piden confidencialidad y lo cumplo. Uh-huh. Que es que si te lo digo el título se va a saber.
No pasa nada.
Pero es que era tan concreto que, de hecho, con la bebé en brazos me removió el tema.
¿Y ya te ha llegado feedback de algún miembro de jurado de tesis o de jurado de oposición o de jurado?
Me escriben algunos, pues cuando son cum laude.
¿Sí?
¡Oh, qué alegría! Sí.
¿Y sí, alguno sí, te sí. ha dicho, el trabajo es tirando a flojo, pero está tan bien maquetado que te voy a poner un 8?
No, creo que son las tesis, les da igual. Lo agradecen porque es un poco más fácil de leer, más agradable. Pero les da un poco más igual, creo, ¿eh?
Hay mucha gente que no se ha dado cuenta del valor que tiene la presentación, del valor que tiene que esa parte esté perfectamente estructurada, los rótulos, los colores, el tamaño de la letra, el tipo de letra, bueno, la maquetación con todo lo que conlleva.
Sí, lo que pasa es que cuando ya llegan, especialmente las tesis, lo tienen muy claro. Que sobre todo tiene que estar ordenada y tiene que leerse fácil. Entonces eso lo tienen claro. Y luego ya cuando entran cosas como TFGs o TFM, es decir, trabajo fin de máster, trabajo fin de grado, ahí ya son un poco más libres y les tienes que decir un poco más de, mira, que esto no se sabe muy bien qué va dentro de qué. Uh-huh. Pongámoslo ordenado. Y cuando ya ven la muestra, porque siempre hago una muestra de diseño, cuando ven la muestra dicen, ostra,
así lo
que
quiero
se ve
yo.
Todo limpio.
Así lo quiero.
Ordenado, estructurado, no hay saltos, ni el Word no sirve para maquetar.
Y supongo que te habrás tenido que fundamentar en cómo ahora, como en las directrices que dan para presentación de maquetar máster, pues cada tipo de trabajo, ¿no? Sí. Porque ahora ya serás una experta, pero entiendo que cuando empezaste, pues era todo como muy novedoso y tuviste que ponerte a ver cuáles eran las especificaciones de cada uno de los trabajos que tenías que maquetar, ¿no?
Ya no va tanto por tipo de trabajo. TFGs, TFMs suelen ser libres. Las programaciones de oposiciones es lo más estricto que hay, porque la administración te dice 60 páginas, a Times, a 12, es horrible. De ahí no va a salir nunca nada bonito. Nunca. Las tesis van en función de la universidad. Entonces hay algunas que tienen pautas, otras que no, y luego cuando tienen asiduas le digo, pero ¿de qué universidad me pides? De la Complutense, vale, ahí ya te digo, te van a dejar hacer lo que quieras, la portada tiene que ser así, sí o sí, cosas así, me lo voy sabiendo un poco porque ya llevo unas cuantas universidades, sé lo que piden las universidades, y luego está nuestro amigo APA 7, que son las normas, la normativa que hay a la hora de escribir documentos de este tipo. Es cuando hay dudas, hay que ir a APA 7. Entonces, sí, con la experiencia lo vas sabiendo qué quiere cada uno.
¿Y te has encontrado alguno que fuera un auténtico desastre? ¿Que realmente te costara reconducirlo o que tuvieras realmente que enseñarle a, oye, si esto no lo colocas bien, de verdad que el profesor no se va a enterar de qué quieres contar?
Me pasó a finales de año. Una que es que le tuvimos que dar toda la vuelta. Yo la iba maquetando y yo iba diciendo, esto no me entero de qué va, no sé de qué va. Era de comunicación de moda, este sí lo puedo decir porque es así muy genérico. Estaba especializada en una cosa, pero era comunicación de moda. Y yo decía, esto no me tiene pies ni cabeza. No sé qué va dentro de qué, no sé qué estoy leyendo, si me pongo a leer no sé. Entonces claro, así se lo mandé y le dije, mira, yo esto no me entero. Si yo no me entero y no la estoy leyendo de verdad, dale una vuelta.
¿Qué cambios grandes o no grandes encuentras en los estudiantes de ahora y en la carrera de ahora, ¿no? O en el fin de carrera de ahora con respecto a tu fin de carrera o a tu época de universidad?
Yo creo que la gente que me está, al menos de tesis, tiene mi edad o más. Entonces la educación ahí pues tenemos la misma o, uh-huh. o de antes. Lo noto más claro en los TFGs y TFMs.
Claro, a eso me refiero.
Que ahí sí dices, bueno, vamos a volver un poquito para atrás porque está mal redactado. Ves errores que dices, bof, las subordinadas, estaba muy bien analizarlas, mejor escribe con oraciones más simples. Sí,
que te nota. Has perdido.
Sí, se nota el salto generacional ahí.
¿Y en ortografía?
En ortografía es raro encontrarse errores, ¿eh? Uh-huh. Hombre, porque a mí cuando me llega en teoría viene el documento terminado, el manuscrito ya de haber revisado y demás, entonces en teoría no lleva errores, puede llevar alguno, poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Igual hay más cosas de tildes, tipo títulos que ponen en mayúsculas, pero no le ponen tilde a la mayúscula. Actualmente se pone tilde sí. a la mayúscula. Son más esas cosas.
Uh-huh. Damos el nombre de la web y el teléfono al que deben llamar los oyentes que se estén interesando por el tema y que quieran pedirte ayuda.
La web es muy fácil, gallarda.es. Uh-huh. Y mi número de teléfono, 639-1548-99.
¿Por qué le pusiste ese nombre?
Gallarda... es el nombre que recibía el tamaño de letra número 8 en el siglo XVIII. Uh-huh. Estaba buscando información para sacar el nombre y tiré de historia de tipografía para atrás y a cada tipo de tamaño de letra, por puntos, lo que valdría hoy a puntos, tenían un nombre. Y cuando vi el de Gallarda lo vi clarísimo. Dijeron, encima voy yo y me meto a otro negocio, a otra marca... Es un acto de gallardía ahí, uh-huh. Venga, vamos con otra que total no se nota. Y ya me salió todo hilado.
Y ahora que pienso en esos amanuenses del siglo XVIII, también hay una moda por el lettering que se sigue, que cada vez está más de moda, ¿no? Los cursos de lettering y de
sí, caligrafía, sí. Uh-huh. Sí.
Es bueno, ¿verdad?
Sí, yo alguno di.
Interesante, sí.
Alguno di en precisamente la Marcelo Macías de cursos de lettering. Es muy relajante, claro, y el pararte a escribir. Porque de hecho, claro, es una mezcla entre dibujo y escritura. Uh-huh. Y cuando daba yo los cursos, les recomendaba, si queréis escribir, hacer alguna palabra realmente con estética, con intención y demás, tenedla escrita al lado, bien. Porque a veces te pones todo ensimismado con rotulador o con lo que sea de turno, empiezas a escribir todo lento para... y se te quedan letras por el medio. Te olvidas una R, una B, un... Yo decía, escribís con la palabra bien escrita al lado, rapidito, y luego id haciendo con toda la calma, disfrutando el trazado, pero sabiendo que estáis escribiendo bien la palabra.
Sin embargo, el lettering para mí es un arte, porque no todo el mundo tiene la capacidad de escribir con esa tipografía, con es que es casi dibujar.
Sí, dibujar, es una mezcla.
Porque sí. No es nada fácil.
No.
Absolutamente nada fácil. Y estaba pensando yo, ahora que estabas hablando de cómo encontraste el nombre para tu nueva empresa, que hila con tu actividad anterior, porque tú creas marcas. Sí. Entonces, ese mismo proceso lo tuviste que aplicas para tus clientes, lo tuviste que aplicar para ti.
Eso
sí.
Es.
Sí. Que sí, Garis, continúa, sigo creando marcas, esto es otra cosa que me ha sacado. Pero en mi caso le tenía muchísimo miedo, ¿eh? Al momento de, bueno, voy a darle nombre a esto, a ver lo que tardo. No tardé nada.
Qué bien.
Yo creo que lo tenía... O sea, me puse a mirar los libros de tipografía y es que lo vi. O sea, cuando se suele decir esto de cómo es para uno mismo, voy a tardar más. Lo tuve clarísimo.
Bueno, el nombre estaba ahí esperándote.
Claro.
Bueno, y también tu experiencia, entiendo que sabías lo que querías buscar, lo que querías que representase el nombre, y entonces pues todo confluyó.
Claro.
Cuando sabes qué buscar es más fácil encontrar.
Sí. Igual, sí, en eso me auto... influí a mí misma, pero sí, el momento en el que lo vi, de hecho tenía dos opciones y luego entramos en la parte práctica. ¿Hay dominio libre o no?
Y ya está.
Eran no dos opciones, más. Uno tenía libre y el otro no. Pues ya está.
No está.
Hecho.
Nos está llamando, nos está pidiendo ser el nombre.
Era ese nombre, sí. Era para ti.
Todos los programas tenemos tres canciones. Y la del Miércoles Santo nos siempre nos produce una relajación, siempre nos produce una satisfacción. Es un programa diferente y esta vez es un programa con sol en la ventana. Hoy vamos a dedicar tres canciones a Uxía, una cantante que nos encanta, empezando por este Altiño.
Si la adora máis alguén, si la adora máis alguén, si él me ama a mí sozinho, si la adora máis alguén, si él me ama a mí sozinho, eu quero vir para o Altiño, que eu daqui não vejo bem. Eu quero vir para o Altiño, que eu daqui não vejo
Altiño, una canción que nos encanta, Uxía, hoy en Café con Gotas. Estamos disfrutando de la tarde, disfrutando de esta tarde de sol en este programa especial de Miércoles Santo. Y podemos disfrutar también qué época más propicia la Semana Santa para disfrutar de la literatura. Y tenemos, como todos los primeros miércoles de mes, nuestra recomendación literaria a cargo de María Nieto. La tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes a todos. Espero que estéis disfrutando esta Semana Santa, ¿eh?
Gracias por estar en Café con Gotas. Pues la estamos empezando. Hemos salido de la oficina, hemos venido al programa y ya estamos empezando a disfrutarla. La empezamos como nos gusta empezarla, haciendo radio. ¿Te gusta leer en Semana Santa? ¿Es una época que lees especialmente o no más que otras?
Bueno, yo reconozco que a mí todas las festividades me parecen bien, pero Semana Santa es una festividad que como queda así en el medio de un poco como de la nada y que empieza ya la primavera, yo la disfruto mucho y además intento desconectar de verdad, son como unas pequeñas mini vacaciones en medio del año, ¿no? Uh-huh. Y este año pues intentaré, bueno, pues dejar de lado el trabajo, aunque solo sean 3 o 4 días, a ver si lo conseguimos, pero no la lectura, ¿eh? Que quedan muchos libros buenos por leer.
Qué bien. ¿Cuál es el libro que recomendamos hoy?
Pues mi última lectura de momento en lo que va de 2026, la vez anterior que hablamos, te decía, me da mucha rabia pensar que la mejor lectura de 2026 la he leído en febrero. Pues ha llegado marzo y hemos empatado.
¡Oh, caray! ¡Qué buena noticia, entonces!
Tenemos mucho nivel este año. Que conste que este libro se publicó en realidad en 2025, pero yo he llegado a él en 2026. Se titula Han cantado bingo y es de Lana Corujo, que es una escritora canaria que ya había publicado un par de poemarios y que además es una fantástica artista plástica. Y esta es su primera novela y se ha publicado con Reservoir Books. Es una novela tan bonita y a la vez tan dura que parece increíble que haya conseguido hacer algo tierno de una desgracia. Porque Han cantado bingo es una historia familiar con una desgracia de por medio, que no vamos a adelantar para no hacer un gran spoiler, contada desde la perspectiva de dos hermanas. Dos hermanas que han vivido toda su vida juntas, que se han criado casi como gemelas. Los que tenemos hermanos sabemos que cuando hay poca diferencia de edad vivimos un poco esa sensación de tener casi una extensión de nosotros mismos. Pues las hermanas de Lana Corujo a mí me recordaban mucho a mi propia hermana y a mí, la misma diferencia de edad, esos dos años de diferencia, y esa sensación de que la pequeña a veces es casi un apéndice de tu propia vida, ¿no? Pues a través de la vida y de la visión de esas dos niñas, que luego evidentemente evoluciona, se cuenta la historia de una tragedia familiar, de una herencia muy oscura y de lo importante que es mantener la visión de los niños y esa inocencia en la mirada para poder sobrevivir a las cosas feas de la vida. La verdad es que es una novela espectacular, escrita de una forma muy diferente, muy poco convencional, son capítulos muy, muy cortos, cada uno de ellos cuenta la historia en un momento determinado, desde que las niñas son muy pequeñas, desde que tienen dos añitos, hasta que ya ancianidad absoluta, y hablamos ya de personas muy mayores, muy mayores. Cada capítulo tiene al lado del título un numerito, y ese numerito es la edad con la que la narradora, que es la hermana mayor, está contando la historia. Es fantástica la forma que tiene de contar la historia haciendo saltos constantes en el tiempo, porque te mantiene en tensión, queriendo averiguar qué es lo que ha pasado, pero al mismo tiempo te permite mantener la convicción desde el primer capítulo de que vas a asistir a algo que no por ser lo cruel que es y lo duro que es devastador, porque en realidad la voz que te lo está contando mantiene pues cierta inocencia y cierta ternura que te hace vivir con algo de calma este suceso terrible que es lo que sobrevuela toda la novela. Precioso en su forma de escribir, muy creativo en su forma de articularlo, tanto en la estructura como en el uso que hace de la estructura narrativa. Los diálogos no son diálogos al uso, el uso del vocabulario es muy bonito también, me recordó un poco ese panza de burro con ese lenguaje guanche, sobrevolando un poco la novela en todo momento, y me parece una lectura súper recomendable, sobre todo para aquellos que en algún momento de nuestra vida tuvimos la sensación de que nuestros hermanos eran un poco un apéndice. Uh-huh. Es una forma muy bonita de reencontrarse con la importancia que es tener siempre a esa otra mitad al lado.
Pues mucha verdad en tus palabras. Ahora llega el dato que te va a estremecer. María, estamos ya en abril. Eso quiere decir que solo te quedan dos recomendaciones antes del verano. ¿Cómo te quedas?
Es tremendo, ¿eh?
Mayo y junio. Así que piensa bien, vete pensando ya en cuáles van a ser tus dos últimos libros recomendados. Y lo que sí podemos celebrar desde ya es la gran actividad. Bueno, para ti empieza más estrés de trabajo, ¿no? Porque empiezan las ferias del libro y además pues vivimos un tiempo pues cada vez más vivo en cuanto a presentaciones de libros, en cuanto a la literatura viva en la ciudad, ¿verdad? Eso hay que celebrarlo.
Sí, cada día tenemos más actividades, una auténtica maravilla lo que estamos viviendo. Hace solo unos días tuvimos a Lucía Stoya en la librería Lume, tuvimos a Paul Walsh en Moitoconto, este próximo lunes tenemos a Tatiana Tibeloc en la Fundación Marta Ortega. Estamos viviendo una experiencia cultural, y ya no solo de este nivel de gente súper conocida, casi rockstar de la literatura, ¿no? También de escritores y escritoras mucho más desconocidos que aún así están encontrando un hueco fantástico en nuestras librerías, con clubes de lectura, con presentaciones, con charlas, Y ahora que se acerca el Día del Libro, ya con él el inicio de las ferias del libro en Galicia, pues elevado a N, por supuesto.
Yo veía ese post de la librería Lume, resumiendo lo que habían hecho en marzo con esas imágenes de la librería llena y tal, y viendo el planning de abril, y decía, jolín, qué gustazo, ¿no? Qué gustazo cerrar el mes así, y qué gustazo presentar un abril tan lleno de cosas interesantes, ¿verdad?
Es una auténtica maravilla poder tener todísima esta actividad, además, pues de forma casi altruista en la mitad de los casos, o más de la mitad de los casos, ¿no? Es un acceso tan sencillo, tan cómodo y tan amplio a la literatura desde todas las perspectivas y para todos los gustos, que casi me parece imposible que haya alguien que diga que aún no ha encontrado un libro que le guste. Espera por alternativas.
Pues sigamos disfrutando de la literatura y disfrutando de tus recomendaciones, María. Muchas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
A vosotros.
Un abrazo. Feliz Semana Santa.
Igualmente.
Adiós. Usía de fondo a nuestras palabras y nosotros disfrutando de charlar con María y de charlar con Isabel Martínez. Ayer mismo presentábamos nuestro libro de 30 aniversario de Cuac FM en la librería Lume, y fue una gozada de presentación. Yo no pude asistir, pero toda la gente que asistió pues dijo que había sido una maravilla de emotividad, de emoción y de todo. Así que felicidades a mis compañeros que estuvieron allí y a todos los que pudieron disfrutar de ella. Y animamos a todos nuestros oyentes a seguir disfrutando de las cosillas que componen nuestra celebración de los 30 años de la emisora. Tenemos en Café con Gotas una sección que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Isabel?
Los trámites.
Dos años macerando lo lleva.
Dos años.
Porque el año pasado no pudo asistir, claro. por una preciosa razón, no pudo asistir a esta cita del Miércoles Santo. Así que lleva dos años pensando cafés amargos y no sé cuál voy a decir cuando llegue mi hora, cuando llegue mi Miércoles Santo.
Fue la gente que habla con el móvil en alto, sin vergüenza ninguna, de altavoz y venga, que se entere todo el mundo.
Que se entere todo el mundo.
No, este año es para los trámites y la burocracia.
No, no sé de qué me hablas.
Estoy hasta el moño. A ver, no seré la más lista del planeta, pero me pueden decir todo lo que hay que llevar de una sola vez y todos los trámites que va a conllevar algo, de principio a fin, para que no me dé un microinfarto de cada vez que voy. Así en general, porque aparte estoy en una época de muchos trámites, pedir muchas cosas, lo tengo todo en el aire ahora, pero es como, ¿y ahora qué? ¿Qué os falta?
¿Qué es lo siguiente?
¿Qué más necesitáis?
Qué nervios. Sí. Qué nervios en la cola. A ver qué me piden, que no traje.
Es demasiado.
Nos adherimos, te entendemos. Nos adherimos muy mucho a ese café amargo. Sí. ¿Tú tienes uno, Vero?
Sí, yo me adhiero al de Isabel, porque precisamente mi café amargo de la semana pasada era sobre los trámites para el acceso a los niños a los coles. Entonces, qué divertido ese trámite. Súper divertido. Pero bueno, mi café amargo es que ha vuelto a pasar. Ha vuelto a pasar, han echado un líquido desinfectante en mi barrio y huele fatal. No lo puedo soportar. Es una mezcla entre un olor súper fuerte a lejía y un mal olor de agua sucia que en conjunto no soporto ese olor. No lo soporto. Yo no sé por qué hacen eso. No sé quién lo hace. Supongo que el ayuntamiento, me imagino. Por las noches me imagino que lo hará. Pero de verdad es horroroso el olor que dejan en las calles. Y es que con la manía que además yo tengo a los olores fuertes, es que me es superior a mí. No lo soporto. No lo soporto.
Entendemos. Cuando un olor te atraviesa y se te encaja aquí, te entendemos y nos adherimos a ese café amargo.
Sí.
Pues gracias por compartirlo, Vero. Pues mira, yo traía uno preparado, pero claro, al lanzar Isabel este, me acordé de otro que tengo que meter. El otro puede esperar un miércoles. Qué alegría buscar campamento para los niños, aunque solo sea para tres días, como estos en los que estamos. Qué alegría tener que ir presencialmente a hacer una cola para apuntarlo. Pero bueno, en este caso podíamos, afortunadamente, se hizo y ya está. Peor sería a lo mejor estar en una web complicadísima que hacerlo tendría su tela y, en fin, con otro medio de pago, etcétera, etcétera. Ya uno da por bueno lo de la cola. Venga, lo que no da por bueno es que la señora que te atiende sea tan... pi, 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 pi. Terrible, 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 terrible. La quieres estrangular con tus manos. La quieres estrangular. Y entonces llega el primer día de campamento, es decir, anteayer lunes, y de las chicas que tienen que encargarse del tema, pues se olvidan de que hay horario ampliado, de que en vez de a las 10 hay niños que necesitan que empiece a las 9 y no llega a las 9. Y llega a las 9 y 20 de casualidad, porque le dio por venir con tiempo, y entonces de casualidad a las 9 y 20 se arregló el tema. Pero padres o cuidadores allí con los niños de 9 a 9 y 20 esperando una solución. ¿Os parece bien, verdad? Padres y cuidadores y tal, que necesitan hacer más cosas, por eso piden un campamento. Necesitan llegar a otro lado, al curro, a otra actividad.
Viva eso, la conciliación.
Eso ha pasado. Es increíble. Eso me ha pasado a mí anteayer.
Respiremos.
Caray, caray, vamos a respirar, sí. Venga, los tres. Ay, bien, bien cerquita del micro para que perciba nuestra apuesta por la calma.
Sí.
Es evidente que tu trabajo en Sigaris te ha ayudado con esta nueva etapa, ¿no? Es decir, que tengas en la cabeza la imagen de marca, la imagen corporativa, el estilo de cada cosa, pues son cosas que se pueden aplicar a tu trabajo en Gallarda. Sí. ¿Hay retroalimentación en el otro sentido? ¿Que las cosas de Gallarda te están ayudando en algún sentido en la actividad en Sigaris?
Sí, que no perdono que un texto esté mal colgado. Madre de Dios. No soporto una viuda, no soporto una huérfana, no soporto una preposición al final de una línea, que los párrafos no estén bien separados o que el interlineado no sea coherente. Ostras, esto es una enfermedad. ¿Tú sabes lo que es estar en la charcutería?
Y está revisando
toda la cartelería y decir, se le saco la una tilde. Allí el espacio no es el mismo entre las frases. Esto está mal. Este se le saco la o el no sé qué. Ostras, en serio. O leer las cartas en los restaurantes.
Ah, caray.
Es súper divertido. Tildes, palabras mal escritas, que no haya una coherencia entre pues nombre del plato e ingredientes, aunque los nombres de los platos ahora son descripciones mega largas. ¿Qué dices tú? ¡Ostras! Esto a mí me llevaba 15 minutos a hacerlo bien. ¿Por qué tengo que ver esto así de mal?
Cuando te pase eso, tú dejes la tarjeta y te dices, mira, yo creo que te puedo ayudar.
Sí, un poquito. Porque...
si me pones una lasaña para llevar, esto te lo arreglo yo.
Te lo arreglo yo en 10 minutos.
A cambio de una lasaña.
Sí, la vida no se ve igual.
Te entendemos. Volvemos a Sigaris. ¿Cómo está este mercado en este momento? ¿Cómo está la comunicación de las empresas? ¿Cómo está la concienciación? Porque claro, empezamos a hablar contigo pues hace 5 años, como decíamos antes, y me imagino que ha ido evolucionando, espero que para bien, la conciencia en las empresas de la necesidad de dejar en manos de un profesional esa parte de comunicación, de marca, etcétera, etcétera.
Sí, los que llegan a mí y me lo piden, pues bienvenidos sean y doy gracias. Porque luego está la parte de los que no y que aún encima te dicen, ¿para qué voy a ir a ti si hay una IA?
¡Ah! Oh, vaya, 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 porque en el 2024 no estábamos en este
no
punto,
no estábamos,
¿verdad?
Así tan en lo alto con la inteligencia artificial. Entonces, claro, si llegan a mí es porque ya han visto trabajo y lo valoran. Pero como llegan así como de refiló y voy a probar y vengan por delante con él así de, bueno, yo tengo aquí esto, mi bocetito, no, con eso no. Pero entonces los que llegan, pues bien, porque se dejan asesorar y descubren que cuando hay un humano detrás, pues el humano igual les dice, vale, hacemos el rótulo donde vas a querer que sea, necesito verlo luego in situ. Vamos a necesitar que tu rótulo lo quieres con luz, maravilloso. Necesitamos que tenga su propio interruptor solo, con su toma de no sé qué. Cosas que ellos no piensan, porque aparte de diseñar, que está muy bien hacerlo en papel y luego pasarlo a ordenador, tiene que ser realizable. Que eso la IA no lo va a hacer. Y te va a diseñar un rótulo maravilloso y el rótulo no se puede poner en la pared, no se le puede poner luz, o resulta que la comunidad de vecinos no te da luz y tienes que darle una alternativa para tener un rótulo sin depender de la comunidad de vecinos.
Ya se te ha desarrollado la, igual que revisas en la charcutería, los rótulos, etcétera, la visión de esto está hecho con IA, esto no, o esto está mal hecho con IA, o esto puede que esté hecho con IA, o no hace falta desarrollarlo porque se ve muy claro a la primera.
A mí me van dando pistas. En clase lo detecto de lejos porque ves a los alumnos que hablan de una manera y de pronto ves algo escrito y dices, esto no lo has escrito tú, esto no ha sido tú. Si me llega algún desconocido, pues debo confiar, porque no tengo más pistas anteriores.
Claro.
Sí que tengo algún colega de trabajo que me ha dado pistas de cómo detectar, por tipo de redacción, cómo es en los textos de IA. Y luego en diseño, claro, cuando ves unos mockups, ¿sabéis lo que es un mockup?
No.
No. Es una simulación de un diseño. Es decir, tú te vas a hacer un local y yo sobre tu fachada puedo simular, pues eso, el rótulo, todas las aplicaciones de marca y más. Es una simulación, no es real. Los mockups son muy bonitos, lo soportan todo. Y cuando haces un mockup de, pues eso, de unas instalaciones y demás con IA, claro, todo queda maravilloso si sabes hacerlo bien. Pero claro, te empieza a cantar porque todo está demasiado pulido y dices, eso no se podría hacer en la realidad. Y luego cuando, si no controlas mucho la realidad, ¿qué te pasa? Que me pasa con los alumnos a veces. Sí, queremos hacer una acción en el Paseo Marítimo de Coruña. Muy bien. Cogen una foto del Paseo Marítimo de Coruña, pero resulta que las personas no llegan arriba de la balaustrada. Empieza a decir, bueno, el tema de proporciones aquí no se lo has dicho bien a la IA. Entonces, bueno, hay que saber usarla. Es una herramienta más, obviamente, pero no dejemos atrás que las personas vamos un poquito más allá.
Vamos a disfrutar de otra canción de Usía. Usía ya tiene una larga carrera. Hay un montón de gente, un montón de músicos gallegos y de grupos gallegos que quieren colaborar con ella. Y una de las, para mí, de las colaboraciones más celebradas es esta. Malvela con Usía. Nos regalan esta canción que se llama Por la Rúa de San Pedro.
Cantora que ves cantando, cántame a tus canciones. Piñón o corazones. Te canto a desenleve. Bra, que no haga ferida. Quererá de ser fondo, quererá de ser fondo, para que dure todo. Aquí vaya despedida.
llenos de emoción celebrando esta gaita que acaba, que pone final al tema, a este Por la Rúa de San Pedro, que nos hace imaginarnos a nosotros caminando por esa calle de Santiago tan maravillosa que es la Rúa de San Pedro, con tanto ambiente, con tantos restaurantes, con tanta animación como tiene esta maravillosa calle, celebrando hoy la música de Uxía. Y celebrando también que tenemos mucha cultura que anunciar. Va a haber mucho deporte y mucha cultura también en Semana Santa y también la semana siguiente, porque tenemos la suerte de volver a hablar del Festival Jaleo. Y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Alfonso, el director del Festival Jaleo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por este espacio, ¿no?, y poder comunicar esto que hacemos.
El pasado miércoles hablábamos con The Rapans anunciando su concierto en el Multiusos del SAR, concierto que se celebró este sábado y que afortunadamente ha sido un éxito total. Así que ya estamos plenamente en esa era en la que un grupo de rock gallego o de no rock puede llenar un Coliseum o un Multiusos del SAR, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, bueno, eso también deja constancia de que gozamos ahora mismo de artistas de aquí, de nuestra tierra, que tienen un público, que pueden hacer cosas grandes y que cuando aparece un proyecto de calidad, pues hay un público esperándolos y bueno, pues que responden de forma masiva con una propuesta como la que nos han ofrecido.
¿Cuándo vamos a celebrar este Festival Jaleo de 2026?
Pues el Festival Jaleo de 2026 es ya, es el próximo sábado, día 11 de abril.
Sábado 11 de abril, es decir, dentro de dos sábados, el sábado después de Semana Santa, para que la gente se ubique perfectamente en la cabeza. ¿Cuáles son los grupos que podemos tener este año?
Pues este año tendremos un cartel muy variado, ¿no?, que estará formado por Ultraligera, Joel López, OGT Calor, Sidoní, Benningures y después también con Señora DJ. O sea que bueno, tenemos un poco de todo y para todos los públicos y la verdad, pues eso, ya ansiosos, ¿no?, porque llegue el día y el público pueda disfrutar de todas estas propuestas musicales.
¿Qué hace diferente o qué pretendéis que sea diferente a otros festivales en el Festival Jaleo? Ya que cada vez, no sé si decir que cada vez tenemos más festivales, sí, porque yo creo que ya se ha empezado a pinchar la burbuja de los festivales, o por lo menos eso he leído ya varias veces, y a lo mejor ya están en regresión, o por lo menos en no abrirse más, como quien dice, pero sí creo, o sí, claro, también he leído que el futuro de los festivales es diferenciarse, es decir, que mi sí, festival sea diferente a otro para que no corra ese peligro de desaparecer engullido por la burbuja.
Totalmente.
¿Qué tiene diferente el Jaleo?
Bueno, en lo que trabajamos muchísimo es en la comodidad que le queremos ofrecer al público, ¿no? El servicio, la experiencia, de que sea un festival donde desde que entran hasta que salen se puedan sentir como su propia casa, y eso pues significa pues no esperar largas colas, ofrecer una oferta gastronómica también variada, y ofrecer pues bueno, comodidad, que es lo que al fin y al cabo yo también, como público de un evento, pues es lo que siempre pues iría buscando, ¿no? Entonces, lo dicho, escuchamos mucho el público. Después de la pasada edición hicimos una encuesta de satisfacción. Nos han llegado, pues bueno, mejoras que a pesar de que ha sido pues una edición soñada, porque todo ha salido muy bien, hemos quedado muy contentos, todo ha funcionado, la verdad, con máxima puntualidad y todo ha ido bien. Pero bueno, pues cosas que hemos visto que debemos de ajustar y que en esta segunda edición pues estamos preparados para ello y para que el público pues pueda ver y disfrutar de estas mejoras que tenemos preparadas.
¿Cuánto cuesta la entrada?
Pues bueno, el festival, desde que hemos anunciado y hemos comenzado a vender las entradas, pasó por diferentes tramos ya de precios, ¿no? Desde 25 euros, que fue la primera oferta, hasta la actualidad, que estamos en 50 euros.
Pues dicho queda, y se pueden comprar en festivaljaleo.com, ¿verdad?
Sí, correcto. A través de la página web pueden ya adquirirse las últimas entradas. Es cierto que ya quedan menos de 400 entradas, o sea que todo apunta a que vamos a llegar a un lleno y muy felices por encontrarnos con esta respuesta de la gente.
Alberto Alfonso, estamos encantados de hablar contigo y de darle promoción a este festival. Deseamos que sea un gran éxito y que paséis un sábado fenomenal en el Multiusos Dosar. Gracias por estar con nosotros, Alberto.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión.
Feliz Semana Santa.
Igualmente, adiós. Gracias.
50 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas anunciando algunas de las cosas que tenemos por delante. También, ya que no lo hice en el momento literatura, os anunciamos que el miércoles que viene, miércoles 8 de abril, voy a hacer una tarde de estas de libros y canciones en la librería Clunia, ya sabéis, en Ciudad Escolar, allí detrás en la zona del conservatorio y de la Escuela de Idiomas, a las 7 de la tarde en la librería Clunia. Estaré cantando algunas canciones, mezclándolas con libros de la librería. Os recordamos también que el Deportivo juega el sábado por la tarde. Ayer vivimos una noche magnífica, un día precioso, ambientazo tremendo, la segunda mejor entrada del año, prácticamente la mejor, y a las 8 de la tarde jugábamos contra el Córdoba, ganamos 2-0 en uno de los partidos más cómodos y más alegres del año, así que felicidades al Deportivo y le deseamos mucha suerte para el partido del sábado, 4 de abril a las 6:30 contra el Málaga. El Básquet Coruña también ganó el pasado viernes en el Coliseum de Riazor. No pudimos ir porque estábamos en el concierto de Pedro Pastor, pero gran victoria. Felicidades y ánimo con el partido, por supuesto, de este fin de semana. Y estamos pasando los últimos minutos con Isabel, charlando de comunicación, de empresas, de publicidad, de trabajos. Isabel, pensaba yo ahora en la escuela Fernando Macías y en tu actividad y en tu contacto continuo con los jóvenes y con el trabajo de la gente que está aprendiendo en este campo. ¿Qué es lo mejor de esto? ¿Qué es lo mejor de dar clase en la escuela?
Aprendo con ellos. Es muy mítico esto de los profes. No, es que aprendo yo más que ellos, pero es que la verdad, aprendo con ellos. Y luego lo que más me gusta es cuando te los encuentras por la calle cuando ya terminaron la carrera. Y los ves trabajando. Y todo aquello que tú les decías, dicen, bueno, tenías razón.
Ah, caray.
Sí. Intento, al menos en mis clases, intento aterrizarlas mucho. Uh-huh. Sí que en esta carrera, claro, se ve una carrera bonita porque hablas de marcas, de empresas. Y siempre salen los mismos ejemplos. Apple, Amazon, Inditex. Claro, se nos llena mucho la boca. Y yo misma también los uso, pero luego los aterrizo mucho. Los aterrizo mucho con empresas de aquí de Coruña, tipo perfiles de mis clientes, para que sepan también cómo es la realidad, porque no todos van a entrar en estas grandes empresas. Y muchos lo valoran. Lo valoran porque sí, les cuento la teoría, les cuento cómo tienen que trabajar, cómo se trabaja la tipografía, cómo son las marcas, pero también luego les digo muchísima mano izquierda con la gente. Tenéis que saber leer a la gente, tenéis que saber en una reunión cómo la estáis llevando, y esas cosas lo agradecen. Y a veces hay alumnos que sí, que te lo dicen abiertamente. Que en mis clases, pues eso, ven la parte práctica, de verdad. Y lo agradezco también cuando me lo dicen. Sobre todo cuando salen a la calle, después me los encuentro por la calle y me dicen, ay, cómo me acuerdo de tu clase de tipografía. Ya, claro.
Y de la escuela en general, hay mucha gente que todavía no conoce, o que a lo mejor es la primera vez que oye hablar de la escuela Fernando, de la escuela Marcelo Macías, que no está en Fernando Macías, pero está cerca.
Está en Marqués de Amboaje.
No está cerca, perdón. Que, en fin, esa última parte sobraba. Que no tiene nada que ver con Fernando Macías, quería decir.
No, pero Macías aquí, claro, la gente de Coruña, ¿qué piensa?
En la calle Fernando Macías,
claro. Pero estás Marcelo.
Marcelo Macías. ¿Qué es lo mejor de una escuela como la Marcelo Macías? De la educación, bueno, de todo lo que se estudia en la escuela.
La cercanía. ¿Cómo? Y que realmente nos amoldamos a los alumnos. O sea, los grupos no son muy grandes. Todo el profesorado realmente trabajamos en lo que estamos enseñando. Y los alumnos lo perciben, que es muy cercana. La directora es que los cuida como sus polluelos. Y claro, como vienen del instituto, que en el instituto pues todos recordamos, pues eso, grupo grande con los amigos, y aquí de pronto los grupos se reducen, estás tomándote el café con los profesores, uh-huh. Hay otro trato y es muchísimo más cercano.
Qué bien. Isabel, tenemos que despedir el programa de hoy. No nos queda tiempo para más.
Bueno.
Vamos a lanzar también la web de Sigaris para quien esté en este terreno y necesite ayuda pueda acudir a ti.
Sigaris.es, ambas.es.
Y tenía una pregunta que no quiero dejar de hacer antes de irnos. Hablabas de Inditex. Ha habido mucho movimiento en cuanto a publicidad, en cuanto a comunicación en Inditex en los últimos 2 años. En cuanto al cierre de su local emblemático del centro, en cuanto a las camisetas de Monte Alto, por ejemplo, las camisetas de Bonilla y de etcétera, etcétera. ¿Cómo valoras estos últimos movimientos?
A mí me gusta, pero la estrategia empresarial no termino de entenderla. Pero quizás por precaución, claro, ellos pueden permitirse hacer esas cosas. Igual que de pronto hacen lo de Bad Bunny, de pronto lo de Bonilla la Vista, de pronto celebran el aniversario en el Monte de San Pedro, las exposiciones que están trayendo con la Fundación MOP son extraordinarias, claro, es que tienen unos recursos que dices, claro, claro que te puedes atrever a hacer esas cosas. Me parece genial, ellos pueden, sin miedo.
¿Y qué te parece el movimiento de cerrar la primera tienda de Zara?
Ahí eso sí que me... Y eso que yo no vivo en Coruña, pero es que era la referencia. Pasar por esa calle era ver esa tienda.
Te extraña que no le hayan querido, claro, dar un uso, ¿no?
Claro, o sea, eso de... ¿Por qué no te has hecho con el local?